Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 13 de abril de 2015.
Mercedes Santesana y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Hillary Clinton se presenta como candidata a la presidencia por el Partido Demócrata.
El senador Marco Rubio lanzará su candidatura por el Partido Republicano.
El Egipto condena a la muerte al líder de Hermandad Musulmana.
Russell Westbrook bate su propio récord en partido de baloncesto de la NBA.
La ex primera dama y también ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció su candidatura a la presidencia del país por el Partido Demócrata para las elecciones de 2016.
Me presento a la presidencia. Los estadounidenses han superado tiempos económicamente duros, pero aún el sistema sigue favoreciendo a aquellos que están en lo más alto. Cada día los estadounidenses necesitan un luchador y quiero ser esa luchadora, señaló Clinton en un video presentado en su página web oficial.
Cuando las familias son fuertes, Estados Unidos es fuerte, dice Hillary en el video de 90 segundos de duración. En 2008, Clinton perdió las primarias demócratas que ganó Barack Obama. De alcanzar la Casa Blanca, la también ex primera dama se convertiría en la primera mujer en alcanzar la presidencia de Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Visita nuestra página de internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Bien, Buenos Días, América. Tomamos contacto directo con Yoconda Tapia, enviada especial de La Voz de América a la cumbre de Panamá. Yoconda, muy buenos días.
¿Qué tal, Henry? Muy buenos días. Saludos a la audiencia.
Una vez finalizada la cumbre, la gente espera algún resumen, algún documento oficial. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Yoconda?
Hablemos básicamente de la participación de Estados Unidos y del presidente Barack Obama en esta cumbre de las Américas. Fue muy importante, sin duda, estuvo dentro del marco de lo que se esperaba, con importantes reuniones bilaterales del mandatario, pero además un discurso pronunciado en el plenario de la Cámara con mucha energía y mucha seguridad. El presidente Obama fue muy claro en decir que este es el momento en el que Estados Unidos se enfoca en el futuro. Y básicamente el mandatario delineó lo que significa Latinoamérica dentro de la política exterior de Estados Unidos. Ratificó a los países latinoamericanos que Estados Unidos los ven como socios potenciales en su desarrollo económico porque los considera como parte importante dentro de sus intereses específicamente comerciales, no solamente en materia de exportación, sino también de importación. Es muy importante este aspecto porque el presidente durante la Cumbre de las Américas ha logrado limar algunas asperezas, por ejemplo, con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien no llegó a Estados Unidos cuando tenía prevista una visita oficial debido al escándalo de las escuchas telefónicas vinculadas con el caso de Edward Snowden. Ahora sí se ha confirmado que la presidenta brasileña estará en Estados Unidos en el curso de los próximos meses, cumpliendo con esa visita oficial que, reitero, no llegó a realizarse. También el presidente dejó muy en claro su respaldo total y completo a la libertad de prensa y expresión cuando respondió con firmeza a las palabras del discurso del presidente de Ecuador, el presidente Correa, cuando criticaba a la prensa, no solamente a la de su país o a la de Latinoamérica, sino también a la prensa estadounidense. Y en ese sentido el presidente le dijo que consideraba que una sola persona no podía hacer la diferencia entre lo que sea una prensa buena o una prensa mala. el presidente dijo, respetamos la libertad de expresión, la libertad de prensa, y aunque tenemos nuestras fuertes diferencias, porque la prensa muchas veces me critica, sigo respetando que los medios de comunicación estén ahí, en una clara alusión a que el gobierno de Ecuador ha elaborado una ley que está provocando el cierre de muchos medios, pero también ha provocado juicios en contra de varios periodistas y medios de comunicación que han sido bastante criticados a nivel internacional. Temas como esos son los que Estados Unidos dejó claros durante la Cumbre de las Américas, y es por ello que empezaba el reporte diciéndoles que el presidente ha cumplido con lo que se esperaba y se anticipaba, una presencia firme y decidida en la Cumbre de las Américas con un fuerte respaldo a Latinoamérica.
Perfectamente. Entonces, hay seguramente avances positivos en lo que va a significar estas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Algo más que anotar, Yoconda?
Bueno, en materia de cumbre, diremos que el gobierno de Panamá se mostró muy satisfecho por la organización que llevó adelante, aunque hubieron algunos problemas, especialmente en materia de acreditación, no solamente para los periodistas, sino para los participantes de los foros, especialmente para el de la sociedad civil. El ministro de Gobierno de Panamá, el señor Enríquez, que conversó con nosotros, y entrevista la tendremos mañana, mencionó que a estas alturas del cierre de la cumbre ha sido muy importante para Panamá demostrar que tenía la capacidad de organizar una cita tan importante y tan histórica. Evidentemente han habido algunos escarceos, dijo, refiriéndose a aquellos enfrentamientos violentos que hubieron entre disidentes cubanos y seguidores del régimen de Raúl Castro, pero manifestó su complacencia de que todo hubiera salido de acuerdo a lo que el gobierno de Panamá había previsto. Así que fueron excelentes anfitriones y yo creo que eso hay que reconocerlo.
Perfectamente. Yoconda, muchísimas gracias por ese informe especial para Buenos Días América. Ya estaremos comentando a tu retorno por acá.
Seguro que sí. Que tengan ustedes una buena jornada.
Muy bien, muchísimas gracias. Y rápidamente iniciamos el contacto con Celia Mendoza, que también ha sido otra de las periodistas destacadas en Panamá, enviada especial por La Voz de América. Celia, muy buenos días. Bienvenida a Buenos Días América.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Qué es lo que anotamos de esta cumbre cuando ya ha concluido todo y cuando quedan seguramente muchos temas por analizar?
Realmente lo que podemos concluir de esta cumbre es que las relaciones por primera vez entre los Estados Unidos y Cuba tienen la esperanza de poder restablecerse. El 17 de diciembre, tras el anuncio que se hizo por parte de estos dos presidentes, se solidificó con el encuentro que tomó lugar durante la Cumbre de las Américas, no solamente en esta reunión bilateral donde millones de personas estuvieron pendientes mirando las pantallas y pendientes de las fotografías de estos dos líderes, pero también al escuchar los discursos por parte del presidente Barack Obama y el presidente cubano Raúl Castro. Ambos manifestaron que todavía tienen muchas situaciones, muchos temas en los que no coinciden, pero están dispuestos a trabajar y poder lograr que se restablezcan las relaciones entre los dos países. Asimismo, manifestaron su mutuo respeto e inclusive el presidente de Cuba, Raúl Castro, aseguró que quería pedirle disculpas al presidente Barack Obama, ya que el presidente Barack Obama no es responsable por la situación política y económica que está viviendo su país debido a que estas medidas del embargo fueron implementadas inclusive antes de que el mismo presidente Barack Obama hubiera nacido. Esto desde luego lo sumó al llamado a la región de que él, como líder de Cuba y en sus reuniones con otros mandatarios de la región, les ha manifestado que cree que el presidente Barack Obama es una persona honesta y de bien, y esto debido a su humildad. Obviamente aseguró que esto tiene mucho que ver con lo que ha logrado que estos dos líderes se puedan empezar a ver de alguna manera a la cara y que puedan hablar sin ningún tipo de complicaciones, por lo menos hasta ahora. Pero más allá de esto, viene lo político y hay muchos retos que tienen que enfrentar. El canciller cubano explicó de qué se trata y cómo ellos esperan que la situación evolucione de aquí en adelante. Escuchemos.
Puedo decir que el primer paso en el que trabajamos está referido a la primera etapa en materia de lo que el presidente de Estados Unidos ha llamado un cambio de política, que implica el reconocimiento al gobierno revolucionario mediante el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. En esta primera etapa, relacionada con aspectos puramente diplomáticos, tal como distintos voceros del gobierno de los Estados Unidos han señalado, se trabaja de mutuo acuerdo y se alcanzan algunos progresos para crear el contexto apropiado para hacerlo. Para Cuba, y hablamos de intereses respectivos, para Cuba es importante que concluya con una decisión justa que implique la salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que nunca nuestro país debió estar porque es absolutamente injusto e infundado. Así como el restablecimiento de servicios bancarios a nuestra sección de intereses en Washington, que fueron cortados hace más de un año como consecuencia de la aplicación del bloqueo en el sector financiero. Se trabaja también en aspectos relacionados con el normal funcionamiento de ambas embajadas y entiendo que, si bien permanecen aspectos que requerirán ulteriores negociaciones, ambos presidentes confirmaron su interés de avanzar tal como se anunció el día 17 de diciembre y encontrar terreno común basados en el núcleo esencial de las convenciones de Viena de relaciones diplomáticas y consulares, que es el absoluto respeto por parte del personal diplomático acreditado en cada una de las capitales a las leyes nacionales del Estado receptor.
Y es que el tema de sacar a Cuba de la lista de los países que apoyan al terrorismo es fundamental para el gobierno cubano y para la región, como lo manifestaron otros presidentes. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de Correa, de Ecuador, quien aseguró que era necesario y que no era algo que se debería negociar, ya que no hay ninguna posibilidad o ningún derecho que tiene ninguna nación en el hemisferio para poner a los diferentes países en listas privadas y obviamente castigarlos. Pero para Cuba existe la posibilidad, y ellos aseguraron que están muy positivos frente a la posibilidad de que el presidente Barack Obama muy pronto anuncie la decisión que tiene tras recibir el reporte del Departamento de Estado acerca de las recomendaciones en cuanto a sacar a Cuba de esta lista. Mientras tanto, ellos seguirán trabajando de cerca, avanzando. El canciller, durante su conferencia de prensa, aseguró que habrá una nueva reunión por parte de los equipos de trabajo de Cuba y de Washington. Dio básicamente una respuesta muy vaga al preguntársele cuándo sería la próxima reunión. Dijo que se haría lo antes posible y en cuanto se pueda. Y al margen de estas conversaciones que se adelantan por parte del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno cubano, durante esta cumbre de las Américas se reunieron disidentes, así como representantes de la sociedad civil cubana, quienes por primera vez participaron. La Voz de América tuvo la posibilidad de hablar con una de las damas de blanco que estuvo presente durante estos eventos, y esto fue lo que nos dijo la señora Berta Soler.
Cuéntame un poco acerca de lo que significan estos eventos, esta Cumbre de las Américas, y desde luego con la expectativa de un posible restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, primeramente para nosotros es algo muy importante y que va a ser histórico, puesto de que un gobierno elegido por su país de una forma democrática nos ha invitado, nos ha acogido aquí en su país, y también queremos darle las gracias al pueblo panameño que nos ha acogido de poder participar por primera vez en la sociedad civil cubana, que el gobierno cubano no la ha legitimizado, no nos reconoce, para poder plantear dónde van a estar muchos mandatarios que han sido electos o elegidos de una forma democrática, poderle decir la realidad y mensajes y declaraciones que tenemos para que puedan conocer y puedan saber la realidad de Cuba.
Para las damas de blanco, ¿qué significa esta Cumbre de las Américas en términos de derechos humanos, de la posibilidad de establecer un plan o objetivos por parte de América Latina, del hemisferio, acerca de este tema?
Es muy importante, puesto de que las damas de blanco recientemente hemos hecho un referendo revocatorio, donde sin tener ninguna madurez política hemos podido hacer lo que nunca el gobierno cubano ha hecho, y es muy importante que el gobierno cubano vea de que es necesario hacer elecciones plurales, libres y plurales dentro de Cuba para poder elegir un presidente o una presidenta. Pero también es muy importante, podemos interactuar con muchas personas de otros países y poder llegar nuestro mensaje a los gobiernos de han sido elegidos de una forma democrática.
¿Esperan de alguna manera acercarse al gobierno de los Estados Unidos, la delegación del presidente Barack Obama, a hablar con ellos?
Bueno, realmente si tuviéramos la posibilidad, algunos de los que estamos aquí de la sociedad civil no leal, cuando digo leal, la que responde a los intereses del gobierno cubano, que es partidista, es comunista, no estamos hablando de la sociedad civil, que el gobierno cubano no nos reconoce, que nos tilda, nos llama de mercenarios, de asalariados. Es muy importante que algunos de nosotros podamos hablar con el presidente Obama y poderle explicar o decirle nuestro sentir, nuestra preocupación, que es muy importante.
Y ya para terminar, ¿cuáles son las perspectivas, el futuro que usted ve para Cuba después de esta cumbre?
Bueno, para Cuba realmente lo primero que queremos es que Cuba sea libre y democrática, de que hayan elecciones libres y plurales, donde podamos sacar nuestro el pueblo, por mayoría, sacar quién es que va a ser presidente. Pensamos que quizás estos presidentes que van a estar aquí puedan escucharnos, puedan tratar de ayudarnos, pero de no ser así, pues nada, tenemos que seguir o debemos seguir luchando de una forma pacífica, no violenta, por alcanzar lo que queremos, la libertad y la democracia, que eso depende de nosotros cubanos y no depende de ningún gobierno. Lo que sí queremos es contar con el apoyo moral y espiritual de todos los gobiernos amantes de la libertad y de la democracia.
Terminando de esta manera, Venezuela es un tema que se ha dado en la región. ¿Cómo ven las damas de blanco la situación con Venezuela y lo que está sucediendo, en especial porque se acusa al gobierno cubano de tener injerencia en
este? Sí, realmente el gobierno cubano no quiere injerencia de ningún gobierno en Cuba, pero el gobierno cubano sí, toda una vida ha tenido que ver desde Chávez vivo con la problemática que se ha presentado día a día al pueblo venezolano. Es muy importante que aquí muchos venezolanos lo apoyamos, porque somos hermanos del pueblo venezolano, un pueblo que ha tenido libertad y el gobierno de Cuba ha ayudado a que Maduro les robe la libertad y la democracia de ese pueblo, y realmente están en unos momentos muy difíciles, donde están muriendo mucha gente, donde lo están llevando mucho a prisión, pero también están pasando hambre y necesidad como lo estamos pasando nosotros dentro de Cuba, un pueblo donde siempre ha existido de todo y ha reinado la libertad y la paz.
Y a pesar del positivismo y de este encuentro por parte del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y Raúl Castro, el presidente Barack Obama aprovechó esta visita para reunirse con miembros de la sociedad civil, entre ellos varios disidentes cubanos, y escuchó cuáles son sus preocupaciones. Asimismo, durante conferencia de prensa, dijo que reconocía que todavía existen preocupaciones y preguntas que el Congreso puede tener, y también que tienen preocupaciones específicas acerca de algunas actividades que están tomando lugar en Cuba y la reforma de los derechos humanos. Así que estos son temas que desde luego son fundamentales y que no se van a quedar simplemente en conversaciones de acuerdo al presidente Barack Obama, y que ellos van a seguir analizando con su equipo de trabajo la situación de derechos humanos, presos políticos, así como libertades civiles.
Bien. Muchísimas gracias, Celia. Muy completo el informe. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy bien, en otras informaciones, un grupo de expresidentes entregaron una declaración en Panamá exigiendo la liberación de los más de 80 presos políticos en Venezuela.
Estamos exigiendo la pronta liberación de los opositores, un cambio en las políticas de Estado, respeto a los derechos humanos y que voten libremente los venezolanos, dijo el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
La única posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela y de una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los venezolanos pasa por el rescate del principio y sistema de separación de poderes, señala el documento.
En la declaración se solicita a los presidentes que participaran en la cumbre que asuma un papel firme frente a la crisis de Venezuela.
Puede ser equivocada o imprecisa nuestra estrategia, pero preferimos equivocarnos haciendo cosas en favor de Venezuela. Preferimos actuar, preferimos hablar, preferimos pedir, acallar o mirar por otro lado, dijo a su vez el expresidente de México, Felipe Calderón.
Opositores venezolanos aplaudieron la iniciativa de los más de 20 expresidentes que firmaron la declaración.
Esta es una oportunidad porque este grupo de exmandatarios de diferentes ideologías se ha unido, porque entienden que los venezolanos necesitamos ayuda internacional, dijo Mitzi Capriles, esposa del detenido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien asistió al acto junto con Lilian Tintori, cónyuge de Leopoldo López.
Entre los firmantes se encuentran los ex jefes de Estado, José María Aznar de España, Jorge Quiroga de Bolivia y Osvaldo Hurtado de Ecuador.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat.
Están escuchando Buenos Días América, el primer servicio informativo de la Voz de América.
Medida del gobierno del presidente Nicolás Maduro incrementa las restricciones para que los venezolanos puedan viajar al exterior.
Tenemos la información con Carolina Alcalde.
En Venezuela, desde el 2003, está instaurado un régimen cambiario que deja el control total de las divisas en manos del gobierno, que decide a quién otorgar los dólares necesarios para la importación de alimentos, materia prima y cientos de artículos que no se producen en el país. Un ciudadano que desee viajar al extranjero debe realizar una serie de engorrosos trámites para pagar a tasa oficial de 12 bolívares por dólar, 2.700 dólares anuales, que desde el pasado viernes no podrá utilizar en un solo viaje. Por ejemplo, para más de 8 días en Estados Unidos, un ciudadano no tendrá acceso a dinero en efectivo y solo podrá gastar 700 dólares con su tarjeta de crédito. El gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió reducir la asignación del cupo viajero, lo que desató rechazo por parte de diversos sectores que insisten en que se trata de un nuevo golpe a la libertad económica de los venezolanos. El diputado opositor Julio Borges reiteró que se debe cambiar el modelo económico.
¿Por qué no es el gobierno el que se aprieta el cinturón? ¿Por qué no es el gobierno el que recorta los gastos de viaje, los gastos de restaurantes, los gastos de guardaespaldas, los gastos de carro? Y sin embargo, sí castiga al pueblo recortando las pocas cosas que tiene.
Varios dirigentes opositores coinciden en que la medida confirma que el gobierno ya no tiene flujo de caja e intenta auxiliar la crítica situación de las arcas de la nación golpeando a la clase media y no tomando medidas de fondo. El panorama ha llevado decenas de personas a cancelar viajes que tenían previstos ante la imposibilidad de costearlos. La opción más sencilla de adquirir dólares es recurriendo al mercado negro, donde un dólar cuesta 250 bolívares, lo que resulta sumamente costoso. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y ahora, deportes en Buenos Días, América.
Russell Westbrook anotó 54 puntos, la mayor cantidad en su impresionante carrera, pero los Indiana Pacers lo frenaron al final y derrotaron el domingo 116-104 al Oklahoma City Thunder. CJ Miles igualó su mejor cifra de la campaña con 30 puntos para encabezar a Indiana, que consiguió su quinta victoria consecutiva y alcanzó a Brooklyn en el octavo puesto de la Conferencia del Este. En otras acciones, tras dos partidos de descanso, John Wall anotó 24 puntos y repartió 9 asistencias para liderar a los Washington Wizards en su victoria victoria número 46 de la temporada, su mayor total en 30 años al vencer el domingo 108-99 a los Atlanta Hawks. Los Wizards quedaron con marca de 46-34, la primera vez que superan las 45 victorias. En el béisbol de Grandes Ligas, el inicialista dominicano Albert Pujols bateó el cuadrangular 522 de su carrera el domingo contra los Reales de Kansas City, disolviendo el empate que tenía con Ted Williams, Willie McCovey y Frank Thomas en el puesto número 18 de la lista de todos los tiempos. Pujols bateó su segundo vuelo acercas de la temporada en la primera entrada contra su compatriota Jordano Ventura, después que el derecho de 23 años comenzara el partido ponchando a Eric Eibar y Mike Trout. El toletero quisqueyano había sacado la bola del parque por primera vez en el 2015, el miércoles contra los Marineros de Seattle en Safeco Field. Y finalmente, el alemán Jürgen Klinsmann, director técnico de la selección de Estados Unidos, convocó a 22 jugadores para jugar un partido amistoso contra México el 15 de abril en el estadio Alamo Dome de San Antonio, Texas, ya que el partido se juega fuera de una fecha oficial de la FIFA para partidos internacionales. La convocatoria de Klinsmann está compuesta por jugadores mayormente de la Major League Soccer de Estados Unidos y la Liga Mexicana. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América les informó Henry Llanos. Y a continuación, noticias del mundo del espectáculo. This time it ain't just about
being fast. La cinta Furioso 7 se mantiene en primer lugar en la taquilla de Estados Unidos, logrando recaudar $60 millones este fin de semana. Si le sumamos esta cifra a la lograda la semana pasada, la película de estudios Universal ya tiene en su bolsa unos 252,5 millones. La cinta es un homenaje al fallecido actor Paul Walker y fue estrenada en otros países. En China, por ejemplo, logró recaudar $68 millones en un solo día de estreno. Por otra parte, la cinta romántica de Longest Ride abrió con $13,5 millones en su estreno, mientras que Home, en la que trabaja el hijo de Clint Eastwood, recaudó $19 millones en su tercera semana en la pantalla grande. La popularidad de la cantante Madonna se encuentra por lo alto en las redes después de aparecer en un video junto al comediante Jimmy Fallon. El video colocado en la red ha superado las 1.7 millones de vistas. El video tiene una duración de 2 minutos y ha sido rebotado por medios de varios países, así como por seguidores de otras redes sociales. Este no es el único video de Fallon y Madonna. Otro ha sido colocado en la red, pero con menos entusiasmo por sus seguidores. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo.
Resumen final en noticias en Buenos Días América. En el marco de la séptima cumbre de las Américas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reafirmó su compromiso con Centroamérica, en especial con el llamado Triángulo del Norte, para garantizar un plan que promueva el desarrollo de la región. El presidente Obama destacó durante su discurso que Estados Unidos y Centroamérica tienen una fuerte agenda en común y reconoció que lo que es bueno para la región es bueno para Estados Unidos.
Y en otras informaciones, la competencia por escoger al próximo presidente de Estados Unidos se está llenando rápidamente de candidatos. Este lunes se anunciará el senador por la Florida, Marco Rubio, quien lanzará su candidatura por el Partido Republicano un día después de que lo hiciera Hillary Clinton por el Partido Demócrata.
Se espera que Rubio, de 43 años, hijo de inmigrantes cubanos, haga su anuncio hoy lunes desde Miami en la emblemática Torre de la Libertad en el centro de la ciudad, un histórico sitio donde las autoridades procesaban las llegadas de los refugiados que huían del gobierno de Fidel Castro en los años 60.
Un video que promueve el anuncio presenta la campaña de Rubio como una nueva dirección para Estados Unidos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, informará a un congreso escéptico la próxima semana sobre el acuerdo marco con Irán.
El asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama, Ben Rhodes, dijo el viernes que Kerry está acompañado por otros altos funcionarios estadounidenses cuando acuda al congreso la próxima semana.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak.
Mercedes Antesana y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.